Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente desde Pax Televisión, en una nueva emisión de En Línea con César Jesús. Le puse de nombre el diluvio, porque en realidad en estos tiempos hay un nuevo diluvio. Y el diluvio no es un diluvio de aguas, sino es un diluvio de gracia. Todos estos días nos ha dominado la lectura del diluvio, las escenas del Génesis, en el cual el pueblo se corrompe y Dios necesita, ¿no?, por un acto de amor. Recordemos una cosa, que en esa época no existía Jesús, no había forma de redimir los pecados, pero con un acto de amor y de misericordia, como un acto de preservar precisamente al ser humano que había llevado, porque la maldad había anidado en ellos, que había llevado al mundo a una situación invivible, a una situación de corrupción y degeneración total. Entonces Dios, en un acto de amor y misericordia, como los muchos, los muchísimos, ¿no?, que ha aplicado en la vida, recordemos también lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no?, en que hubo una intercesión y Dios por 10 justos, hubieran podido llegar a uno y también, ¿no?, que por 10 justos no descendió sobre Sodoma todo el fuego que debía descender y que hubiera podido acabar con todos. Lo que significa la presencia de un justo. Hemos vivido la historia de Jonás, en la cual pues la presencia de un hombre que se estaba escapando, que estaba huyendo de la responsabilidad que Dios le había señalado, hace que la nave en la que él iba estuviera a punto de zozobrar. Pero cuando él se lanza al agua y cuando él reconoce su culpabilidad y dice: esto es por mí, esta tormenta es por mí, porque me estoy huyendo, me estoy escapando de Dios, no quiero cumplir con aquello que me ha mandado a decir, porque no quiero ser pájaro de mal agüero ni ir a decir... Bueno, es que la tarea de Jonás también era una tarea bien complicada, ¿no? Porque el Señor le dice a Jonás: Jonás, anda y dile al pueblo de Nínive, a la gran ciudad, podría ser Nueva York en estos tiempos, la gran ciudad de Big Apple, ¿no?, la gran manzana. Curiosamente, la manzana, ¿no?, la gran manzana, reconocen a Nueva York como la gran manzana, y la gran manzana, que un símbolo, la manzana también es un símbolo de la tentación, un símbolo mediante el cual Adán mordió, comió de la tentación, ¿no?, cayó en la tentación y nos llevó a donde nos llevó. Pero volviendo a lo de Jonás, ¿no?, Nínive era la ciudad más importante, era la ciudad del comercio, era la ciudad cosmopolita, era la ciudad a donde estaban reunidas todas las riquezas de la tierra, a donde se daba rienda suelta pues a todas las pasiones de los seres humanos, se vivía para el placer, para el sensualismo, para el tener, para el poseer, para la apariencia. Y entonces le dice: anda y diles que si no se arrepienten de sus pecados, si no se revuelcan en las cenizas, no haré que llueva fuego sobre ellos y acabaré con ellos, y no quedará nadie en Nínive que lo pueda. Y Jonás pide: pero ¿cómo? ¿Qué tarea me mandas? Es como si en este momento nos dijera el Señor: anda y dile a esta gente de la bolsa de valores que se han equivocado el camino, que la cosa no va por el acumular, por el tener, sino que va: anda, vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. ¡Ey! No busquen tesoros en la tierra, no acumulen tesoros en la tierra, donde puede venir el ladrón y arrebatárselos, o viene la polilla y los corroe. Atesoren tesoros en el cielo. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién puede escuchar a alguien pues que llegue pues a la bolsa de valores a decirle eso? Ese pobrecito, este hombre se volvió loco. Es lo que van a decir, se volvió loco, ¿no? A lo más toda esta gente se puede sensibilizar y decir: ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos una colectita, ahora demos una limosna para que vaya y se compre un sedante o se vaya pues donde un psiquiatra para que lo arregle. Era un mensaje muy difícil. ¿Para qué me voy a meter en problemas? Yo ir a decir, Jeremías también se resistía, ¿no? Hasta que, no, pero ¿cómo? Búscate a otro, Señor. Si yo soy un joven y además, pues no sé ni hablar, no tengo cómo defenderme en ese terreno, ¿qué me mandas a decir a mí? Te debes haber equivocado. Dios nunca se equivoca. Entonces, lo de Nínive es tremendo, ¿no? Porque después fracasó, pues entonces Jonás dice: no, yo me voy. Como el hombre que se quiere esconder de Dios: me voy a esconder. Entonces toma un barco para irse al otro lado del lago, dice: ahí no me va a encontrar. Y en plena travesía se desata esta gran tormenta. Todos los hombres que se encontraban en la barca, ¿no?, luchando ahí para tratar de mantenerla a flote, ¿no?, y que no se llene del agua que la estaba inundando. Y sin embargo, encuentran a Jonás que estaba escondido. Y, pero ¿cómo tú? Le dice, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás? ¿No te importa? No, que no, nos vamos, estamos a punto de hundirnos y tú estás por aquí escondido y no colaboras con... Es que le dice, es que esto ha sido por mi culpa. Dice, porque yo, ¿no? Mi Dios, el Señor mi Dios. No, acordémonos que en Nínive, pues, habían todos los dioses, pues, ¿no? Cada uno rendía culto a su propio Dios, al Dios dinero, al Dios poder, al Dios belleza, ¿no? Al Dios relaciones, cada uno tenía su propio Dios. Y entonces, pues, el Dios de Jonás, pues, no lo entendía nadie, un Dios que te hablaba, ve, y que quiera seguirme, bueno, en esa época no era, ¿no? Pero de todas maneras, el señalamiento, ¿no? Como camino para la salvación era contrario pues a los predicamentos del mundo, como lo es ahora y como lo será siempre seguramente. Porque el problema del ser humano sigue siendo el mismo desde el principio y seguirá siendo el mismo hasta el final. Es lo único que cambia ya es en los actos, en la forma, cómo es que Dios tiene que, a las que tiene que recurrir Dios para limpiar el pecado del mundo, ¿no? Porque si no, el pecado pues acaba con la vida y con la existencia, definitivamente. Y entonces y resulta de que fracasó, pues, ¿no? Jonás se tiró al mar, ¿no? Y las aguas se calmaron de inmediato. Pero Dios permitió de que una ballena, ¿no? Todo este simbolismo, se lo coma y lo preserve ahí en su vientre durante 3 días y 3 noches, ¿no? Como estuvo Jesús en el sepulcro. Pero hay un punto interesante. Podríamos ver un fracaso en la misión de Jonás. El Señor sabía quién era Jonás, lo conocía perfectamente y era el personaje ideal para la misión. No es que el Señor se equivocó en escoger a Jonás, que escogió a un cobarde. No, Dios necesitaba de eso. Porque si vemos los resultados, ¿qué cosa pasó? Si Jonás hubiera ido a hablar de su Dios, fuera de acá, que tu Dios, que esto, no sabe Dios. Pero sin embargo, ¿qué sucedió? Cuando él se tiró al agua, inmediatamente la paz sobrevino y el barco se estabilizó. ¿Cómo es que a veces la presencia de un culpable, de un pecador en un barco, en una familia o en una comunidad, afecta a toda la familia, afecta a toda la comunidad? No, pero si esa persona se arroja al mar de la gracia, reconoce su culpa y pide perdón, pues las aguas se calman. Bueno, eso en estos tiempos de Jesús no eran en los tiempos de edad, pero sin embargo, a pesar, Dios existía siempre y la bondad y la misericordia de Dios también existía. Pero de todas maneras, entonces, ¿qué pasó? Yo me pongo a pensar, esto no está en la Biblia, pero sin embargo me pongo a pensar y digo, ¿no? Dios escogió a Jonás, sabiendo cómo era Jonás, y al final yo creo que tuvo un éxito tremendo en su misión. ¿Por qué? Porque sin decirlo él, estando él metido en el vientre de la ballena, sin embargo, cuando llegó ese barco, ¿no? Cuando ese barco tocó tierra después de haber estado todos a punto de perder la vida y zozobrar por la violenta tormenta de la que participaron, pero cuando llegó ese barco a tierra, ya me imagino a todos los que bajaron del barco, seguramente que contaron inmediatamente, miren esto, es decir, nos dijo esto, que Dios lo había mandado a predicar, que si no nos arrepentíamos de nuestros pecados, si no dejábamos a nuestros dioses, si no nos revolcábamos en ceniza, Dios iba a enviar fuego sobre la tierra y que iba a acabar con todos nosotros. Pero entonces eso debe ser cierto, porque cuando Jonás estaba escapando desató una gran tormenta. Y cuando Jonás se lanzó al mar, la tormenta se aplacó, lo cual quiere decir de que el Dios ese del que habla Jonás es un Dios de verdad, que tiene fuerza, que tiene poder. Entonces, si es un Dios que tiene poder, de repente es cierto aquello de que Él va a hacer que llueva pues fuego sobre la tierra y que va a acabar con todos nosotros. Y resultó de que todo el pueblo de Nínive, adultos, niños y todos, se pusieron en oración, ayuno y penitencia. Y todo el mal que iba a sobrevenir sobre ellos producto de sus culpas y sus pecados, no los alcanzó. Díganme si no fue un éxito la misión de Jonás, aún con su cobardía de por medio. Y es que Dios sabía cómo era Jonás, pero así lo necesitaba. las elecciones de Dios realmente son bien extrañas. Vemos a sus apóstoles nomás y también pues no hay nada que nosotros hubiéramos podido elegir, pues no, a la luz de nuestros criterios. El caso de David, sus hermanos eran estrategas, guerreros, valientes, fuertes, ¿no? Eran hombres con un carácter, con un temperamento, pero sin embargo ninguno de ellos lo escogió Dios. Y ante el desconcierto, ¿no? Se dieron cuenta de quien había, era el niño que estaba pastando a las ovejas para luchar contra Goliat. Pero ese Goliat, ¿quién es? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Un cáncer, una enfermedad, un SIDA? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Un problema económico? ¿Cuál es tu Goliat? ¿No un problema que no puedes resolver, la matrícula de tus hijos, o tal vez un problema familiar, un conflicto matrimonial? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es el Goliat de algunas niñas que de repente están encinta y no saben cómo afrontar su situación ni cómo decirle a sus padres? ¿Cuál es el Goliat de cada ser humano? Porque no necesariamente hay cosas que no son de ninguna importancia o que no preocuparían pues a algunas personas, pero sin embargo para otras son un problema inmenso, tremendo. Hay personas que su problema reside solamente pues en 3 soles para poder comprar aunque sea unos mendrugos de pan y poder darle de comer algo a sus hijos. Sin embargo, hay otros pues que su problema no estriba en que necesito pues $500,000 para invertir en el negocio este que tengo pendiente. Y los dos se encuentran en esa misma situación de angustia y todo esto. No me acuerdo de que había un caso que contaban de que había un hombre que llega pues y se arrodilla ante la Virgen y le dice: Madrecita, por favor, le dice, ¿no? Dame por favor los $10,000 que necesito, ¿no? Porque quiero irme, ¿no? Con mis hijos a ese viaje que les prometí a Disney World. Y mira que ya pues van a entrar en vacaciones y necesito, sin el dinero no puedo hacerlo. Y entonces, y ahí al costado hay otra persona que dice: Virgencita linda, le dice, ¿no? Te pido que me des, ¿no?, un solcito para poder comprar pues un tarrito de leche para darle de beber a mi hijito que hace 2 días que no come. Y el otro sí, y entonces el hombre se desespera, pues viene y le dice: toma tu sol, anda, arregla el problema de tu tarro de leche, le dije, y no me entretengas a la Virgen. ¿No? Es decir, es un poco eso, ¿no? Pero de todas maneras, si vemos las cosas con otros ojos, se le cumplió el milagro a la persona que le pedía, y a la pobre mujer que pedía pues un sol para resolver el problema de la leche de su hijo. No sé si al otro se le habrá cumplido. De repente que sí. ¿Por qué? Porque dio. No importa, de repente con una actitud de ventaja, aunque Dios no sabe, Él sabe la actitud del corazón. Pero de todas maneras, no ese es el tema. Y viene lo del diluvio porque el diluvio desemboca, tiene un epílogo maravilloso en el arco iris. Y esto tiene relación. Les voy a contar algo que es muy hermoso. Y resulta de que yo no supe ni quién, a los 16 años recién me inscribieron en un registro civil. O sea que recién en esos momentos pues obtuve pues un documento, ¿no? Obtuve un nombre, existí, ¿no? Porque hasta antes era un NN que llevaba un nombre cualquiera, pero que no me correspondía porque no era mío. Sin embargo, a los 16, entonces yo no conocí ni quién, no supe ni quiénes eran mis padres, mi madre, mi familia. Pero sin embargo, después Dios me permitió conocer inclusive a mi generación entera. ¿Por qué? Porque me conocí a un tío que era un tío pues diplomático, y este tío resulta de que tenía pues todo el árbol genealógico completo de la familia. Desde el primer Fernández de Paredes, que llegó en el año 1555, ¿no?, al Perú, que se llamaba Cristóbal Fernández de Paredes. Resulta de que cuando voy viendo las características de los personajes es impresionante, pero cuando voy viendo también, ¿no?, la cantidad de nombres, ¿no?, de nombres que se van repitiendo a través de mis generaciones y que se van sucediendo también es, ¿no?, y hechos curiosísimos, ¿no? Porque sin habernos conocido, sin haber tenido ningún vínculo de familia, resulta de que conozco a una tía mía que se llama María Jesús. Yo me llamo César Jesús. Pero resulta de que los nietos de mi tía, de mi tía María Jesús, se llaman Rodrigo, ¿no?, y Álvaro y Diego, exactamente como se llaman mis hijos. Y nunca habíamos tenido contacto, nunca nos habíamos visto. Pero hay una serie de hechos, además, la personalidad del primer Fernández de Paredes, de Cristóbal, que él vino como acompañante, ¿no?, del hijo del virrey al que le habían asignado pues el virreinato del Perú. pero este, el virreinato de Castilla. Y siempre era de que llevaban siempre, y me puse a ver a través de la historia, de que había una serie de personajes, y va viendo uno tantas cosas con las que uno se identifica tanto, y cuando uno va viendo la historia de personajes antiguos, se va dando cuenta de que son cosas que uno las ha vivido, que son cosas que uno las ha sentido. Y nos vamos tomando cuenta y vamos dando cuenta de decir, pero ¿cómo puede ser esto? Personas que vivieron en otra época, en otro tiempo. Pero era el mismo árbol, pues. Era la misma savia la que lo recorría. No, era un solo árbol. Y a veces me da que hacer cuando las personas hablan de regresión, de lo que ha sido en otras vidas. No, no es lo que ha sido en otras vidas, ¿no? Son otras vidas que son parte de su mismo árbol. Y que al estar unidos a uno, pues uno tiene pues esa información, está en el árbol. Está en el árbol. La información de todas las ramitas está en el árbol. La historia de todas las ramitas está en el árbol, ¿no? Y cada ramita, pues eso es, ¿no? Es decir, es tan hermoso cuando uno se encuentra con Jesús, cuando habla en términos tan simples, tan sencillos, como para que los entiendan todo. Pero sin embargo, eso se complica cuando vienen los teólogos, los filósofos y todo esto, y convierten todo esto en una gran doctrina, y ahí se echa a perder todo. Ahí se perdió el sentido de las cosas. Entonces el proceso del descascaramiento, ir quitando, ¿no? Muriendo a todo aquello que nos han hecho creer para llegar al punto de origen. Pero bueno, volvamos al punto. Entonces descubro, ¿no? Yo he tenido 7 hijos en 4 compromisos. Y entonces, y era una cosa que a mí me dolía muchísimo. Me dolía muchísimo, ¿por qué? Porque yo sé lo que se sufría con ser hijo de un matrimonio. Bueno, nunca hubo matrimonio, nunca, o sea que nunca viví, nunca tuve un padre, una madre. A mí me dejaron a cuidar donde una mujer morenita, una que era empleada de una casa, y nunca me recogieron. Entonces ahí viví, o sea que nunca he tenido la vivencia de un padre, ni de una madre, ni de una familia. Entonces no puedo hablar en esos términos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces el asunto era que sin identidad, vivir sin identidad, la cosa no es fácil. Pero volviendo al punto, resulta de que cuando reviso mi árbol genealógico, descubro de que en las últimas generaciones, 6 o 7, no había habido un solo matrimonio dentro de lo que era mi árbol genealógico que hubiera sobrevivido. Y existían muchísimos Fernández de Paredes con apellidos distintos, siendo hijos del mismo padre. O sea que era una constante, bueno, si yo venía de ese árbol, ¿no? Si ese árbol era un papayo, no puedo dar más que papayas, pues. Si yo venía de un árbol, ¿no?, en el cual pues todo lo que había dentro de ese árbol, ¿no?, eran divorcios, entonces ¿qué otra cosa podía dar? ¿No? Que no fueran divorcios. Pero hay un detalle. Entonces yo decía, bueno, pero la cosa está clarísima, ¿no? Pero después me topo con un libro que es hermosísimo, realmente se los recomiendo. No es un libro histórico, pero es un libro sapiencial. Es un libro que tiene encerrada una sabiduría, que por eso esta forma parte de la Biblia, a pesar de no ser un libro histórico, por toda la sabiduría que tiene y que transmite. Y si nos dejamos llevar por la historia y nos quedamos no solamente en lo que es la historia, sino en lo que la historia, ¿no?, nos quiere transmitir, seguramente que nos vamos a encontrar con maravillas. Y ese libro de Tobías es un libro hasta novelado, que uno lo puede leer y es entretenido, porque es como si estuviera leyendo una historia. Y además, como somos chismosos, ¿no?, es una característica que creo que está en todos los seres humanos, y no hay nadie que creo que se pueda resistir a ella. Y entonces resulta de que nos va a interesar, porque es meternos en la vida de otros y enterarnos de la vida de otros, y hasta en las intimidades. Y el caso de la historia de Tobías es precioso realmente, ¿no? Pero ahí se descubre de que ahí hablan de un personaje que es Asmodeo. Asmodeo es un demonio que tiene 72 legiones, con lo cual se señala de que es un demonio que tiene muchísimo poder. Y este demonio, su única función, su único tiempo, él con todas sus legiones, es destruir la vida conyugal. Entonces, ¿y él dónde entra? ¿Cómo, no? ¿Y cómo se mete Asmodeo pues en la vida de las personas? Ahí tiene puertas. Tiene puertas a través de la lujuria, tiene puertas a través del juego, tiene puertas a través... Son de una serie de vicios que, bueno, tendrían que verlos en la Biblia, porque no estamos para analizar el libro. Pero sin embargo, ¿sabe cosa? O sea, todo lo que es ese tipo de vicios que tienen que ver pues con el ser humano y los sentidos, por ahí entra Asmodeo. Caricho, que si nosotros he de decir, seguramente en cosas hasta muy simples, ¿no? Le abrimos puertas a Asmodeo sin darnos cuenta, ¿no? A través de los celos, por supuesto, pues, ¿no? Y a través de tantas cosas. Hoy día hay un Asmodeo que se mete todos los días en las casas de las personas y es la televisión. Vean ustedes los temas de las telenovelas, los temas de las películas nomás, y es Asmodeo mismo sembrando insidias, sembrando dudas, sembrando, pues, es decir, robándonos realmente la felicidad y llenándonos de malicia. A través de historias simplemente contadas, aparentemente sin ninguna malicia, pero que sin embargo tienen el veneno enterrado. El demonio es muy astuto. Cuando quiera darte un poco de veneno, no te lo va a dar el veneno solo, porque lo vas a detectar. Te va a dar un frasco de miel y ahí va a poner una gotita de veneno, la suficiente para acabar con tu vida, con tu paz, con tu tranquilidad, con tu inocencia, y te va a volver un ser, pues, este... Y volviendo al tema, entonces yo decía, Dios mío, Asmodeo, Asmodeo. Y entonces descubro, digo, entonces quiere decir que Asmodeo ha estado metido en mi vida. Entonces cuando uno... ya entró en el camino del Señor y sabe de que el poder de Dios está disponible para nosotros, porque es un crimen que nosotros, los que nos decimos cristianos, andemos arreando con tantos problemas cuando está vivo y resucitado aquel, pues, no, quien lo dio todo precisamente para librarnos de esos problemas, y que el problema de Dios está ahí disponible para nosotros. Si no lo usamos es simplemente porque no hemos escuchado, no hemos prestado atención, o porque hemos tomado simplemente el mensaje de Jesús como una cuestión de una narración, de una, ¿no? Vemos tantas novelas, tantas películas, tantas situaciones que son guiones y libretos, que de repente pensamos eso y lo tomamos como una cuestión de libreto también, y no lo tomamos como lo que en realidad es, palabra de Dios, pero no de un Dios que agarró y dejó las cosas establecidas, sino de un Dios que está vivo aquí en medio de nosotros. Me remonto en este momento al día de la resurrección. Las mujeres llegan al sepulcro y lo encuentran vacío. Es decir, si Jesús les dijo que él iba a morir, que iba a resucitar el tercer día. Entonces, sin embargo, la sorpresa de ellas, la confusión fue tremenda. Porque, mi Señor, ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Quién se ha llevado a mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Pero María, ¿por qué? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La confusión, ¿no? La pena, la tristeza, el lamento, ¿no? ¿Dónde tiene? Y cuando de repente, pero María, Rabuni, eres tú. Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido ni la queja, ni el lamento, ni la pena, ni la tristeza. Hay personas que vienen y dicen, tengo mucha pena por esta persona, y creen que con su pena la están ayudando. Cuando la pena en esos casos no es un sentimiento cristiano, cuando tenemos vivo y resucitado a Jesús, en quien todo lo podemos, quien está disponible para nosotros, quien necesita instrumentos a través de los cuales obrar. Y entonces en esos casos, Asmodeo, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, te ordeno que salgas de mi vida, que tu espíritu perturbador no perturbe más. Corto acá toda influencia que puedas haber tenido en mis generaciones, ¿no? Y corto para que no llegue, pues, a mis hijos ni a mis nietos. Y en este momento te ato y te arrojo a lo profundo del abismo y cierro puertas en la dulcísima intercesión de la Virgen María y en el poder resucitado de Cristo Jesús el Señor. Te quito todo poder sobre mi vida y sobre la vida de los míos. ¿Saben? Puede parecer extraño ese lenguaje, pero no somos nosotros los que lo hacemos. Es Jesús quien lo hace. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre y creas, ya lo conseguirás. Bueno, esto viene a colación, ¿por qué? Porque efectivamente... yo estaba dentro de un árbol que estaba podrido. Hay otro detalle, ¿no? Hay otro detalle que es importantísimo. Lo comentaba ayer. Ayer me encontré con un amigo mío. Yo no, ni siquiera sabía que estaba en Facebook, porque no sé ni cómo se maneja la cosa esa. Pero sin embargo, ayer me ubicó, me llegó un mensaje de alguien, pues, que el hijo de un amigo mío que se llama Willy Sendón, como se llamaba su padre. Resulta que era un chico, pues, a quien yo lo conocía. Bueno, ahora tiene 44 años, pues, yo era muy amigo de su padre. En su casa era acogido yo como un miembro más de la familia. Su madre, sus tías, todas, pues, ¿no? Gran fiesta y gran alegría conmigo, muchísimo cariño. Una acogida muy tierna. Y entonces resulta de que me ubicó a través de Facebook. Su padre murió, ¿no? Y nos reunimos ayer en la mañana a tomar un café a pedido de él. Y fue realmente hermoso, ¿no? Él me habló de que estaba haciendo coaching. Y me decía, pues, de que él estudió en un colegio, en el Colegio de la Inmaculada, fue formado en valores cristianos, su madre una mujer devota, piadosísima y todo lo demás. Y entonces y pudimos conversar y me dijo que estaba haciendo coaching, ¿no? Que él estaba, era motivador de gente, no, para darle una actitud positiva. Habíamos estado hablando, me preguntó primero de mi vida, le conté y me dijo, oye, me dijo, y se quedó sorprendido y me dijo, todo eso de lo que tú has hablado es aquello en lo que yo creo. Pero lo que pasa, me dice, es que esto, como yo doy charlas de esto de motivación y todo esto, resulta de que se las doy a personas a las cuales no les puedo mencionar la palabra de Dios, porque Dios está muy desprestigiado. No es que está desprestigiado, sino porque no es, pues ya es una palabra pasada de moda para las personas, ¿no? Las personas, claro, en estos tiempos de la nueva era, indudablemente, Dios es una energía, Dios es un poder, Dios es un creador, pero sin embargo, pues no le ponen un nombre, pero Dios no es una persona que está viva, que interviene en nuestras vidas, es una ley de causa y efecto solamente. Entonces el hombre dice, oye, lo que tú estás haciendo, entonces tú estás metido en la nueva era. Le digo, sí, me dice, claro que sí. Y además me lo reconoce con mucha, no solamente honestidad, sino hasta con cierto orgullo. Me dijo, claro, me dijo, estoy en la nueva era. No, pero es un chico que me quiere muchísimo, y yo lo quiero mucho a él, ¿no? O sea que tampoco acá esto no lleva ningún tipo de prejuicio hacia él, nada, ¿no? Porque además le tengo muchísimo cariño y entiendo, una cosa es él y otra cosa es su programa. Y entonces y él me dice, pues, de que indudablemente que si él habla de lo mismo que yo hablo, pero la única diferencia es que a Dios lo reemplaza como el creador o lo reemplaza como una energía y toda esta cuestión. Y entonces dice, bueno, qué bien, le digo, ¿y cómo resuelves el asunto ese del perdón? Porque el perdón es importante. No, es importantísimo el perdón, claro que es importante. ¿Y cómo haces? No, simplemente hago que las personas se autoconcienticen de sí, a sí mismas, en el sentido de que se perdonan ellas a ellas mismas. Y fuimos viendo temas y le digo, y cuéntame cómo va en tu vida familiar y todo esto. Bien, me dijo, tengo una buena esposa, estoy en mi tercer matrimonio, pero estoy vacío, me dice. En mi casa hablo de Dios, sin embargo, hablo de lo mismo, pero con Dios metido. A Dios lo he reservado para mi casa, me dice, porque no lo puedo llevar a esos sitios, pues, porque en esos sitios no, la gente no quiere hablar de Dios. La gente está muy prendida de la ciencia, de resultados, pues la gente anda buscando el éxito. Claro, pues es que es bien difícil la cosa. Pues le digo, no, claro, mientras que a un lado tienes, ¿no?, al rey del mundo, que está diciendo, pues, con unos marquesinas inmensas ahí, ¿no?, como todos los casinos. Y todo es mentira, porque eso que parece dorado de los casinos, ni siquiera es metal, es plástico, todo es plástico dorado. Ahora todo parece, cada vez, inclusive los carros, ¿no?, que tienen panel de madera. Mentira, no es madera, es plástico. Plástico que tiene simplemente apariencia de madera. Nada, todo es mentira. Vivimos en el mundo de la mentira total, ¿no? Entonces, los televisores, a veces, no, compro este porque es más fuerte, porque como tiene el color metálico, entonces piensa uno que es más duro, más sólido, y resulta que no es metal, sino que es plástico pintado de color metal. O sea que todo es engaño, pues todo es mentira, ¿no? Y hemos tomado la mentira y ya la mentira forma parte de nosotros. Como él mismo me dice, pues no, yo es abogado, por consiguiente, es una persona que me dice, pues hermano, yo no me puedo separar del mundo, me dice, porque si fuera abogado y no entrar en lo que es el mundo, en el mundo se ganan los casos, me dice, porque se coimea, porque se da dinero y porque se paga. No hay otra forma de ganar los juicios, ¿no? Pero entonces, pues si voy a entrar, pues, en el mundo a querer ganar un juicio, pues a la buena y todo esto, no le gano a nadie, pues entonces no voy a tener ningún cliente. Y precisamente por querer actuar de esa manera, porque ahora está, se ha metido también en política y me contaba de que él tiene una secretaría que es un poco la reserva moral del partido, en el sentido de que juzgan a todas las personas, que aquellas que cometan algún acto que, ¿no?, que vaya contra los principios de lo que es el respeto, de lo que es la honestidad y los valores y todo esto. Entonces, ¿no?, hay un proceso que me pareció raro que haya en un partido político ahora, pues, una secretaría que le llaman reserva moral, ¿no? En ese sentido, qué bueno si la cosa fuera, ¿no?, tuviera un sentido práctico y se pusiera, pues, ¿no? Pero resulta que cómo hago esto contra otro que es mi amigo, mi hermano, con el que me veo todos los días y tal vez el que me ha hecho algún favor. Es muy difícil eso. Es muy difícil eso, porque todos los seres humanos en este mundo estamos atrapados, ¿no?, en conveniencias, en situaciones y en compromisos, y no se puede actuar libremente con la libertad y con la verdad. No tiene cabida la verdad, es muy difícil. No, pero bueno, es difícil para quien piense que es difícil. Pero ayer hubo una situación maravillosa, sin embargo, ¿no? Puesta en práctica. Yo les hablé hace poco de un amigo, ¿no? Que realmente me ha sorprendido con su crecimiento en el Señor y por su manera de es un hombre que no sabe nada de religión, ¿no? El Padre Nuestro y el Ave María con las justas y eso, pues, ¿no? Haciendo un ejercicio de memoria. Pero no va más allá. Es un hombre que entró ahora último, pero que sin embargo ha entrado con una fuerza tremenda en el sentido de que pone por obra todo. Entonces estaba en una situación en la cual podía perder todo su patrimonio, todo, y se podía quedar inclusive sin fuente de trabajo y sin un centavo en el banco, en esa situación. Entonces vienen y le plantean el asunto de que, bueno, para esto había que efectuar un pago a los jueces y que esto, pero entonces él dice, ¿pero cómo? Entonces, y él ve que eso le parece raro, ¿no? Porque estoy en un camino de Dios y entonces eso es raro, no creo que, porque ellos ganan un sueldo del Estado, pero no veo por qué se les tenga que dar esto, no, y si tengo que pagar a este, pues para ganarle el juicio al otro y el otro paga más, entonces digo, pero no, yo no quiero eso, decía. Precisamente quiero salir de ese mundo en el que estaba envuelto, un mundo de litigios, de pleitos, de juicios y demandas y todo este tipo de cosas. Entonces decía, pero no puedo usar esas armas para salir porque seguiría en lo mismo. Ahora estoy en el camino del Señor y si estoy en el camino del Señor tengo que actuar de una manera distinta, ¿no? Y si fuera la voluntad de Dios realmente de que yo pierda mi negocio y que me quede sin nada y que me quede en la calle, yo tengo que aceptar de que eso, a pesar de que no lo entienda, es para mi bien. Y ayer lo citan precisamente ya con una carta notarial de que te quito todo, a liquidar. A enterrar al muerto, eso era un muerto. Entonces me preguntaba, me dice, ¿qué debo hacer? Nada, le digo, pero voy a ir solo. Anda solo, nunca vas a ir solo, le dije, siempre vas a ir con Dios. Entonces me dice, pero ¿qué les voy a decir? Bueno, el qué le vas a decir no voy a ser yo quien te lo diga, le dije, ¿no? Porque si vas con Dios, es Dios quien va a ser tu abogado defensor y Él va a poner las palabras en tu boca. Pero eso sí, ten en cuenta una cosa, ¿no? Le dije, no, Dios se manifiesta en la verdad, ¿no? Y en la humildad. Entonces, ¿sabes qué cosa? Tú no tienes que ir con ningún libreto, ni tienes que llevar nada aprendido, ni tienes que ir con argumentos, ni nada, sino con la verdad. Y llega y diles cuál es tu real situación, ¿no? Y diles, ¿pero qué me van a entender de que no tengo para matricular a mis hijos en el colegio, que están en una situación? Mi hijo, le dije, hijo, te voy a tener que cambiar de colegio. Y me dice, papá, ¿pero cómo? No me cambies de colegio. Si quieres, te doy mi platita, mis ahorros, pero no me cambies de colegio. Niñito de 7 años y 5 años, que no quieren que los cambien del colegio a los que ya están, tienen sus amiguitos, su entorno, sus amistades y todo aquello. No, papá, yo te doy, aunque sean mis propinas, no me des propina nunca más, pero no me cambies de colegio. Qué fuerte, ¿no? Y este hombre se encuentra en esa situación, entonces, ¿qué dice? No, si pago la coima, me han dicho que me arreglan el asunto. Pero, ¿cómo es que si pago la coima? ¿Y el Señor? No creo que el Señor esté en la coima, decía, ¿no? Entonces, ¿qué dilema? Le digo, ¿sabes qué cosa? ¿Qué debo hacer? Lo que debes hacer solamente vas a encontrarlo en tu corazón. Le dije, el Señor te dice, ven y ve. No te dice, ven y pregúntale a César a ver qué te aconseja. No te dice eso, te dice, ven y ve. Entonces, bueno, yo siento en mi corazón que no puedo hacer eso, me sentiría muy mal, me sentiría no como un infiel ante Dios, no si pongo mi confianza en la coima, que además es un hecho de corrupción, me dices, es un delito, porque estoy corrompiendo a una persona y me estoy corrompiendo yo mismo. No, yo creo que aquel que se corrompe en ese sentido no precisamente les espera el reino de los cielos, me dice. Y yo no puedo estar en este juego con el Señor. O estoy o no estoy. Yo le escuchaba hablar y decía, Dios mío, decía, ¿no? Yo tengo 20 años en este caminar y no he llegado a una claridad tan grande como la que tiene él, pero una claridad que le nace del corazón, una claridad infusa, natural, ¿no? Que no le viene del pensamiento porque no ha leído ni siquiera la Biblia, o sea que no conoce los evangelios. Estamos hablando de una persona que es cero en todo este tipo de cosas, no sabe ni lo que significa la palabra evangelio. No, pero ahí veamos, y yo decía, Dios mío, qué increíble, decía, ¿no? ¿Cómo es que efectivamente el Señor, pues al que empieza a las 6 de la mañana le paga lo mismo que al que empieza a las 6 de la tarde? Él ha venido él ha venido acá, no cumple 3 meses y ese nos ha pasado de largo, ¿no? Con una fe tan simple, tan sencilla, tan elemental. Y resulta de que fue a su reunión y me cuenta que él entró en la reunión y estaban los abogados, estaba el contador del aeropuerto y todo lo demás. y lo miran a él y lo miran que entra solo, que no entró con ningún abogado ni nada. Entonces le dice, el abogado dice, bueno, pues, y su abogado dijo, porque acá estamos hablando ya para rescindir este contrato, y entonces es necesario que esté el abogado para entendernos en términos legales. Le dijo, yo no he traído abogado porque yo no vengo a litigar, no vengo a pleitear, yo no quiero juicios, no quiero problemas. Si ustedes consideran de que hasta aquí nomás llegamos, bueno, pues me sacan los muebles ahora mismo y me los ponen afuera y ya, si esa es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Pero yo no quiero seguir enfrascado con ustedes en un conflicto, en un pleito. En este momento tengo otro tipo de preocupaciones, las matrículas de mis hijos, pagar impuestos, todas estas cosas, y no podría de ninguna manera acceder a las demandas que ustedes me están planteando, porque escapan totalmente a mis posibilidades. Se van muchísimo más lejos, no estarían a mi alcance, pero de ninguna manera. Entonces, bueno, si no podemos seguir con este compromiso, ¿no? De otra manera que no sea cubriendo las expectativas que ustedes me han planteado, que son muy altas, entonces, pues, quiere decir que es la voluntad de Dios que nos siga con esto. Ya Dios me pondrá algún trabajo o alguna forma mediante la cual pueda atender, pues, ¿no? Mis necesidades de familia y esto, ¿no? Con una posición digna pero clara y con la verdad, sin caer en buscar sentimentalismo ni hacerse el pobrecito, ¿no? La gente se quedó sorprendida y buscaron una forma para arreglar la situación. Una forma que se acomode, ¿no? A las posibilidades, a las formas en las cuales él podía hacer para seguir adelante con el asunto. ¿Qué pasó entre una cosa y otra? Simplemente de que esta vez fue con Dios. Solamente con Dios, no llevo ningún abogado, fue con Dios. Dios era su abogado, Dios el que toca los corazones. Y sabe Dios, este hombre con su sinceridad, con su humildad, tocó los corazones de estas personas, en los que también está Dios, sino que porque por su oficio, por su trabajo, porque mi función es botar a la gente a patadas y lo tengo que hacer bien para cumplir con el trabajo que Dios me dio. Porque así le echamos la culpa a Dios, ¿eh? Yo tenía una amiga, ¿no? Que, ay, muy piadosa y todo esto, y de repente se mete a trabajar en un banco, y su trabajo en el banco era llamar a la gente y asustarla, a decirle de que su departamento va a pasar al departamento legal y que van a ir y le van a embargar y todo lo demás, y que por aquí, que por allá. Entonces le digo, oye, pero te das cuenta, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, te imaginas de cómo esa gente no va a dormir, esa gente va a estar durmiendo con un ojo abierto, la estás llenando de miedo, entonces, pero la estoy ayudando, me decía. Porque imagínate, no, si yo le digo esto, yo le digo que el asunto no está en el departamento legal, sino está en el departamento prelegal. O sea, que están en el momento de arreglo, en que se puede arreglar. Pero además les digo eso porque las estoy protegiendo, para que después no vengan estos de mi banco, que son inhumanos y son crueles, y realmente le quiten todas sus cosas, que de repente ellos las han comprado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Pero ¿cuántas personas, no? No deben ser pocas las que, al verse atrapadas en una situación así, lejos de que vengan y me quiten lo que es mi patrimonio, se quitan la vida o se llenan y contraen alguna enfermedad y se llenan de traumas y problemas y miedos y angustias. Entonces, qué fácil es que, no, transformamos el mal en bien. Volviendo a lo del diluvio, veía en estos días, leía, y me daba cuenta lo hermoso del tema, ¿no? Porque a veces el diluvio se toma como un castigo, cuando en realidad el diluvio no es un castigo. El diluvio realmente es una gracia maravillosa de Dios, que no va a destruir al hombre, sino que va a destruir el pecado que hay en el hombre para salvar al hombre, precisamente. Y tomamos eso como un castigo que viene del cielo, como una cosa terrible y cruel. Resulta, a mí me llamaba la atención el por qué cuando yo soy un hijo, pues, que nacido de una relación ilegítima, y en la Biblia, en el libro de los Sabiduría, un día encuentro un poco la respuesta a lo que me pasaba, porque durante toda mi vida, y este chico con el que estuve ayer en la mañana, el amigo de mi hijo, el hijo de mi amigo, me contaba de que él de chico, yo era su referente, cosa increíble, estas cosas que sí me resultan extrañas. Me contaba unos detalles, ¿no?, que yo había tenido para él cuando niño, entre otras cosas, que un día yo llegando de viaje, entonces había sido, y era el cumpleaños de él, entonces saqué y le regalé un perfume que él me dice que era un Yves Saint Laurent, que era el primer perfume fino realmente original, ¿no?, que tenía en su vida. Y me dice de que eso significó para él algo inmenso, tremendo. Porque entonces con sus amigos y sus amigas decían qué rico huele, que esto, que lo otro, ¿no?, y que eso lo hacía él diferente, se sentía diferente, y era no, ay, llegaba Willy, llegaba con el perfume, y todo el mundo, pues, ¿no?, a acercarse a Willy para oler el perfume. Cosas increíbles que uno no debe decir. Para mí fue sorpresivo esto porque no, ni siquiera me acordaba del detalle, ¿no? Pero dice que para él, pues, marcó toda una vida, pero que además él me escuchaba hablar con su padre, él era un niño, ¿no? Casi siempre me pasa que ahora casi todos los amigos que tengo ahora son los hijos, ¿no?, de mis amigos que tuve antes. Como que si Dios me permitiera, pues, un continuar esta amistad con ellos. Y todos los que están en este momento cercanos a mí, con los que comparto el día a día y todo, resultan ser hijos de amigos míos, con los que viví en otra época y en otras circunstancias y en otro momento. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Y me fue contando, decía, ¿no?, cómo es que a él se quedaba maravillado cuando escuchaba, ¿no? Él tiene 44 años, o sea que de todas maneras estaba en una edad de entender, ¿no? Él ya estaba en el colegio, estaba en los últimos años, pero dice que él se quedaba maravillado cuando escuchaba hablar de la creatividad, de los negocios, ¿no?, pero sin embargo algo le llamaba la atención a él y que nunca lo entendió. ¿Cómo es que habiendo tenido a una persona que tenía ideas tan lindas, tan, tan originales, pero tan buenas, sin embargo nunca en su vida pudo concretar alguna? Bueno, primero de que yo quiero dejar la salvedad, ¿no? Las ideas sí, tenía ideas, las ideas me venían, ¿saben por qué? Porque es que me vino una idea, ¿de dónde me vino? Yo estoy claro, la idea no es mía, ¿no? Todo viene de Dios. La idea, me vino una idea. ¿De dónde? Pues, ¿quién fue el que te la envió? Dios. ¿Y cuándo te la envía? Te la envía porque sabe que tú no tienes recursos, que tú no tienes medios y que tienes, pues, que andar pescando oportunidades en la vida. Y de repente, pues, en ese andar pescando, ¿no?, ¡pac!, le llega a uno una idea y le llega a uno otra idea y le llega a uno otra idea. Y como esa idea es todo el capital que uno tiene, entonces uno empieza a hacer de esa idea todo un proyecto. Pero había algo, pues, ¿por qué no se concretaban? Nunca se concretó ninguna. Y cualquiera de esas ideas realmente hubiera significado, pues, el hecho de vivir el resto de mi vida sin ningún tipo de preocupación, ¿no?, económica, ni yo. Déjenme ver, ¿no?, si esto se está grabando. Sí, sí se está grabando. Porque me ha pasado hace 2 días, ¿no?, que hice unos programas y todo esto y al final me di cuenta que no estaban grabando. Pero bueno, y entonces y efectivamente, ¿no?, era un interrogante que yo mismo me hacía, ¿por qué no? Entonces, un día el Señor me permitió visualizar un árbol. Y entonces cuando leí eso de la palabra bastardos, hijos bastardos, justo ahora antes de sentarme acá, escuchaba a ¿cómo se llama?, a Martín Valverde, que hablaba de que él era un hijo de esos que en el diccionario están signados como bastardos, ¿no?, porque nació producto de una relación y su madre tuvo que arrear con él y sin padre, pues, a la vista, ¿no? Entonces fue producto de lo que le llaman ahora choque y fuga. Entonces resulta de que como fue mi caso también. Y entonces resulta de que cuando veo en el libro de la sabiduría y habla de la situación de los hijos bastardos, entonces digo, un bastardo es una ramita que no nace del tronco, sino que nace de una ramita. Por consiguiente, el alimento, la savia, la vida que llega desde las raíces y que tiene que recorrer el árbol, entonces una cosa es llegar a un tronco, me imagino que llega ¿no?, una cantidad considerable, pero sin embargo de ahí cuando se desvía las ramitas cada vez se van convirtiendo en hilamentos más pequeños, en riachuelos, digamos, ¿no?, o en pequeños ¿qué digo?, ¿no?, hilachas de agua. Y entonces, como una ramita bastarda es una ramita que nace de una ramita, entonces, pues, no le llega lo suficientemente. Y habla el libro de la sabiduría porque dice, no podrán, ¿no?, lograr frutos en su vida ¿Por qué? Porque los frutos caerán antes de tiempo porque la ramita no podrá soportarlo. Es decir, cuando uno se va a esas manifestaciones como las que hacía Jesús, de graficar las cosas con la pesca, con la siembra, con el árbol, como hizo Dios al principio con el árbol de la vida, todo resulta tan fácil de entender. Pero entonces, ya, soy un bastardo, ya está, qué bueno, pues soy un bastardo. Qué bueno saber que soy un bastardo. Pero entonces ahí llego, pero ¿cuál va a ser mi destino? Y esto me decía, lo comentaba ayer con ese, pero ¿cuál va a ser el destino? El destino no puede ser de que eso va a ser una constante durante toda la vida. No le digo. Porque pasa algo, que cuando uno se entrega a Dios, Dios viene, ¿no? Y corta la ramita del árbol, la separa, y de esa ramita hace un árbol nuevo. Y él se preocupa de cuidarlo, se preocupa de regarlo, se preocupa de que no le falte el alimento, se preocupa de que no le falte el oxígeno, y se va, y conforme va creciendo, y cuando el árbol ya va apareciendo y va apareciendo, entonces se encarga de podarlo, y de podarlo, que siempre es doloroso, de podarlo, ¿no? Para que el árbol crezca firme, crezca fuerte, ¿no? Y a veces los primeros frutos que van a ser agraces, agarra para, los corta y los bota, porque esos frutos no van a producir nada ni van a dar salud. Y entonces hasta que llegue el momento en que ese árbol empieza a producir ya buenos frutos. Entonces del árbol, de esa ramita bastarda, ha hecho un árbol nuevo. Y esto lo he podido comprobar. ¿Por qué? Porque cuando se produjo el corte, ¿no?, y la separación de las generaciones de ese árbol, e hizo el Señor un árbol nuevo, entonces yo decía, el primero de mis hijos se demoró mucho en casarse. No, tuvo una relación de noviazgo de casi 10 años. Entonces yo decía, estos no se casan nunca, cariño, ¿qué pasa con mis hijos? No me van a dar nietos. Y resulta que se casó. Pero hubo un detalle maravilloso, ¿no? Que se los voy a contar porque es un detalle muy lindo. Y el día que la pidió a su actual esposa, yo creí que yo como padre me iba a pedir a mí pues que yo la pida, ¿no?, para mi hijo, ¿no?, que es como se estila. Pero no, él mismo lo hizo directamente, él mismo no la pidió. Y le hizo una confesión. Dijo, mira, Rosina, ¿te acuerdas aquellos días en los cuales yo me perdí en las noches y te decía que me había quedado trabajando y toda esta cuestión y que por aquí y por allá y que... Y que tú dices, pero ¿por qué te tienes que estar quedando tantos días seguidos y que esto y que lo otro? Bueno, te voy a explicar qué era lo que pasaba, dice, ¿no? Resulta que yo estaba buscando un anillo para este momento, ¿no? Un anillo que pueda hacer lo especial que tú eres. Y no encontré nada que me guste. Y como no encontré nada que me guste, me metí a seguir un curso de joyería para hacerlo yo mismo con mis propias manos. Y esto es lo que ha salido. Y le entrega el brillante, ¿no?, que él mismo había engastado, que él mismo había trabajado, ¿no?, en base al curso que siguió de joyería precisamente para hacerle el brillante, para hacerle el anillo. Bueno, pues con una actitud como esas, ¿no?, ya sabemos pues qué cosa es lo que viene después. Resulta de que él se casó en el mismo, se casó, o sea que no es que se casó en el día, no, el matrimonio se celebró en una capillita pequeña en el pueblo de la Granja Azul. Curiosamente, a donde yo había ido a pasar 3 lunas de mieles con 3 esposas distintas, entre ellas su mamá. Y él eligió para casarse ahí, qué curioso. Ahí en el mismo lugar en el cual, ¿no?, a donde siempre empezar, pero desde ahí la misa se celebró muy linda, ¿no? Todo un ambiente precioso, ella llegó en un caballo, ¿no?, en una caleza tirada por un caballo percherón blanco inmenso, ¿no?, con un jinete vestido a la antigua usanza de la época virreinal, ella con un vestido, ¿no?, es decir, tipo campesino, con una gargantilla hermosísima, una diadema hermosa y con el pelo caído, y fue un matrimonio realmente que parecía hollywoodense. ¿No? ¿Por qué? Porque el mismo ambiente lo permitía, el ambiente del pueblo era un ambiente distinto, no era en una iglesia, se celebró en la puerta de la capilla, porque la capilla era muy pequeñita, el sacerdote que los casó, que dicho sea de paso, fue pues su profesor de religión, ¿no?, cuando él estaba en el colegio, y que le tenía muchísimo cariño, o sea que había un vínculo especial, pero, y se dio el caso de que la fiesta fue una cosa espectacular. Yo había llevado 2 amigas que no conocían ni a mi hijo ni a su esposa, y lloraban, lloraban a mares a la hora de que los vieron bailar. ¿Por qué? Porque era una cosa que se podía palpar, el amor. Eran miradas, eran gestos, eran sonrisas y eran hasta suspiros que sabían que comunicaban muchísimo más que lo que pudieran. No, y llevaban 10 años ya enamorados, pero sin embargo fue un matrimonio realmente lleno de amor, fue una cosa hermosísima. Y resulta de que había un toldo grande en la zona donde se realizó la recepción, y este toldo tenía un techo, en el techo tenía un hueco cuadrado grande. Estábamos en pleno verano, ¿no? En un lugar de un clima privilegiado, en Santa Clara, y resulta de que de repente, no sé cómo miro, a través del hueco que había en el toldo, miro hacia arriba y veo un arco iris precioso, clarísimo, clarísimo, como si estuviera pintado inclusive con acuarelas o témperas en el cielo. ¡Clarísimo! Y dije, Dios mío, yo que había estado en esos tiempos escribiendo sobre señales de los tiempos, ¿no? Moviéndome en ese terreno, porque siempre me ha gustado ver un poco, ¿no? Un poco lo que Dios nos comunica a través de la naturaleza, a través de todo el espacio, a través de todo lo que nos rodea. No desde el punto de vista de la indagación, antes sí, ¿no? Cuando estuve metido en el campo esotérico, que era muy fuerte, cuando yo le jugaba las cartas a las brujas y armaba y hacía mesas de brujos y todo lo demás, andaba buscando en todo lo oculto, ¿no? Y siempre el adivinar, el futuro, la suerte y este tipo de cosas. Pero desde que entré en este camino, no. Era un indagar, era un simplemente contemplar la grandeza de este mundo en el que nos ha puesto Dios, ¿no? Y Caricho, si esto es tan bello, tan perfecto, que funciona de una manera, Dios mío, ¿no? Es decir, solamente puede haberlo hecho Dios. Los seres humanos con sensibilidad, con tanta belleza, es decir, ni el mejor de los artistas, porque vemos a los animales, cada uno, ¿no? Con todo, es decir, con todas sus características, de acuerdo con la zona en la que ellos van a vivir. Es hermosísimo, los osos polares con un abrigo natural, las aves con unas alas esplendorosas, ¿no? Que harán juego pues con el colorido de la selva y de la Amazonía. Pero en fin. Y resulta que el arco iris, eso me dijo mucho. Y yo en ese momento sentí realmente que algo maravilloso estaba pasando, ¿no? De que esa era la señal que Dios estaba poniendo en el cielo, signo de la nueva alianza. Entonces le hice a mi hijo un flash en el cual empezaba para explicarle, ¿no? El significado del arco iris. Pero explicarse, ¿no? Y entonces, tomando, ¿no?, versículos de la Biblia y todo esto, me vine desde la creación, desde la existencia, desde Adán y Eva, e hice un recorrido hasta ese momento. Y cómo es que vino después, ¿no?, las aguas del diluvio que lavaron, ¿no? Y ya, con eso habían lavado nuestras generaciones, ¿no? Y había establecido un nuevo pacto y ponía su arco en el cielo como señal de la nueva alianza, del nuevo cambio, del nuevo tiempo que empezaba a partir de ese momento. Para mí fue clarísimo, y bueno, a partir de ese momento, los matrimonios de mis hijos son matrimonios estables, matrimonios en el cual el centro es el amor, ¿no? Mis hijos, ¿no?, que me han visto a mí en toda esta situación de cárceles y drogas y todo lo demás, ¿no?, con una vida tan disipada, pero sin embargo, todos ellos, ¿no?, llevando una vida que realmente... Sin que exista licor, sin que existan drogas, sin que exista nada, ¿no? Y dedicados totalmente pues a su esposa, a su hogar, a su familia, y queriendo vivir, y la familia se está reinventando en ellos, porque mi problema ha sido que yo nunca pude darles a ellos la vivencia de familia, porque como yo no tuve familia, es algo que no sé, ¿cómo puedo dar aquello que no conozco? Algo que no he experimentado. No he experimentado yo lo que significa ni amor de padre, ni amor de madre, ni tampoco pues lo que significa una convivencia de familia. Entonces, he tenido que ir andando a tientas, ¿no? Y todas estas cosas, y muchas cosas las he hecho mal, no queriendo. Queriendo hacer las cosas bien, terminaba haciéndolas mal. Pero bueno, ahí pasó. Pasó, y esa fue una señal clarísima para mí que estaba dando el cielo, de que después del diluvio agarra vino, y me acuerdo que puse, ¿no? Y cuando puse la última frase, ¿no?, y pongo yo mi arco en el cielo en señal de mi nueva alianza, ¿no? Y yo pongo ahí y pongo una silueta de una pareja de novios que están tomados de las manos con el arco iris encima, y me conseguí una palomita, un gift, ¿no? Que, porque en eso soy muy inútil, pero conseguí una palomita ahí buscando en internet, una palomita que bajaba y se posaba en el hombro de él, ¿no? La paloma del Espíritu Santo, que fue una cuestión simbólica, fue un detalle muy lindo. Lo voy a colgar en mi página web, realmente, porque todo lo que se encierra ahí es muy cierto, es hermosísimo. Y es como es que en el diluvio hay una bendición, no un castigo. Claro que Dios se tenía que valer de hechos de esa naturaleza antes, hasta que se dio cuenta, pues, que se necesitaba, que no se podían ir de sacrificio en sacrificio, y que la sociedad no bien, ¿no? Se limpiaba nuevamente, se volvía a corromper. Y es ahí cuando viene el sacrificio eterno, el sacrificio que va a durar por siempre, ¿no? La vida entregada de su propio Hijo, ¿no? Para nuestra salvación. Amigos, es un día hermosísimo. Ayer hemos tenido una gran fiesta en esta casa. Nos llegó una Virgen que estaba esperando pacientemente, ¿no? Una forma de venir. Esa Virgen... La Virgen de Guadalupe debió haber llegado antes del 12 de diciembre del año pasado. E inclusive fue bendecida por el mismo obispo de la Basílica de Guadalupe, ¿no? En los días previos a ese día, debe haber sido bendecida, pues, en la primera semana de diciembre, porque esa Virgen la bendijo, ¿no? Para que venga bendecida, porque iba a ser tenían un espacio aquí en el canal, porque la Virgen es patrona del canal y la Sister tenía un lugar reservado para la imagen de la Virgen. Y entonces hicimos todos los esfuerzos posibles. Una persona viajó allá para comprarla, para traerla, y no la pudo ni comprar ni traer. Después de eso buscamos a otra persona en México, ¿no? Que pudiera tener la sensibilidad para escoger la imagen, porque no puede ser cualquier imagen, no tiene que ser alguien, pues, que realmente no la ame, para que... Hay otro tipo de cosas que vienen, pues no es comprar, pues, un adorno, ¿no? No es un adorno lo que se va a comprar, sino es algo, pues, que va a recibir culto, que va a recibir veneración, que va a recibir amor, que va a recibir cariño, y que va a ser algo, pues, que va a cobrar vida. Que va a cobrar vida desde nuestra oración, desde todo lo que uno pone en ella. Tenía que ser muy especial. Y hay un hermano maravilloso de comunidad que vive mucho tiempo, que hace unos vitrales preciosos, dicho sea de paso. Y entonces lo llamé por teléfono y le pedí, pues, de que él ubicara una imagen. Y entonces, pero tenía que ser una imagen especial. Y entró a una tienda de arte y la vio, y fue un amor a primera vista. Fue un amor a primera vista porque no hubo que buscar más. Nos mandó las imágenes, se las mostré a la Sister, amor a primera vista igualmente, esta la quiero. Entonces se procedió al asunto, pero no hubo forma de traerla. Después la bendijo el mismo obispo, una bendición solemne del mismo obispo de la Basílica de Guadalupe, que es un personaje, bueno, en México hay un personaje que no puede dejar de estar en los acontecimientos, ¿no? de la nación, y siempre es el rector, el obispo rector de la Basílica de Guadalupe. Es el personaje infaltable, porque la Virgen de Guadalupe en México no está ausente, no puede estar ausente en ninguno de los actos, ni políticos, ni sociales de la vida mexicana. Es una cuestión, una devoción realmente profundísima, ¿no? Que tiene el mexicano hacia la Virgen de Guadalupe. Y resulta que ya había sido bendecida la imagen. Intentamos por DHL, por Federal Express, ¿no? Todos los esfuerzos tratamos, inclusive pensando en que una persona pudiera viajar allá, ¿no? Para traerla, pero por el peso y las dimensiones de la caja no la podía traer dentro de cabina. Entonces había una serie de cosas y no se pudo. La verdad es que no pudo llegar para el 12 de diciembre. Entonces, con pena y tristeza, si ya no llegó el 12 de diciembre, dijimos, bueno, pues la dejaremos ahí hasta que la Virgen misma decida, pues, quién la trae. Resulta de que hace 10 días, 9 días, era día miércoles, estábamos en misa y estaba con un hermano y ponen una música de la Guadalupana, pues, en la pantalla, y él, mi amigo, se emociona y me dice, ay, me dice, pasado mañana ya voy a estar ahí, tanto esperado llegar a ver a la Guadalupana, que pasado mañana voy a viajar especialmente para ver a la Guadalupana. Uy, dije yo, tú mismo eres, ¿no? Y le pedí, pues, si podía traer a la Virgen, que si la pudo traer. Es un honor, me dijo, para mí. Además, él tiene una empresa de transportes, ¿no? Entonces, tener una empresa de transportes, lo del transporte es lo principal, pero para esto no se necesitaba, ¿no?, un vehículo, sino se necesitaba un corazón realmente, ¿no?, que sepa darle el verdadero valor que tiene aquello que está trayendo, ¿no?, aquello de lo que está siendo portador, digamos, no transportando, sino de lo que está siendo portador. Y es una imagen que va a presidir un canal, que es el canal elegido por la Virgen, y que además es el que va a poder dar las primicias del Espíritu al mundo entero, desde donde va a partir, ¿no? Es un canal que no, es decir, quisiera profetizar en este mismo momento con respecto a este canal, porque este canal es el elegido por Dios para dar a conocer a Jesús resucitado. Este es el canal de la resurrección, este es el canal del vino nuevo. Este es el canal, ¿no?, en el cual Jesús, al partir el tiempo, deja atrás el imperio de la ley y establece su reino, el reino del amor, el reino de la gracia. Este es el canal de la gracia, este es el canal del amor, este es el canal portador de la buena nueva, del evangelio, del amor, de la misericordia, de Dios incondicional, ¿no?, que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque se vive acá. Y ha habido una preparación de apóstoles acá que no se les prepara desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista del caminar en la fe. No es simplemente un vivir con Jesús lo que se experimenta acá, sino un convivir con Él. Porque como leía en Toques hace 2 días y con una precisión certera, se vive bajo un mismo techo, pero eso no significa nada. Compartimos un techo, unas paredes. Pero convivir es compartir experiencias, sentimientos, corazón. Es caminar juntos, es hacer tu vida en mi vida. Es entregar mi vida para juntarla con la tuya. Es distinto, ¿no?, el vivir que el convivir. Y a veces en muchos lugares vivimos, vamos y vivimos una misa. La vivimos, simplemente estamos en la misa, escuchamos la misa, ¿no? Porque siempre, desde chicos nos decían, tienes que ir a escuchar misa. Escuchar misa, decía yo, ese término escuchar nunca lo entendí, ¿no? Porque escuchar misa, o sea, escuchar, voy a escuchar la misa. No, venimos a formar parte, es decir, Jesús mismo concelebra con nosotros mismos. Somos concelebrantes y tenemos que ser viva, ¿no?, cada una de las etapas, cada uno de los pasos de la Biblia, las palabras de Jesús, nuestras ofrendas, todo, ¿no?, el momento de la consagración, somos nosotros también los que consagramos. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la misa al Dios que está en nuestro corazón, ¿no? No, no, somos templos del Espíritu de Dios. Pero bueno, ese es otro tema, uno cuando entra en ese tema se dispara. Pero lo hermoso fue de que mi amigo llegó, me cuenta la experiencia en México, se contactó, le entregaron la Virgen, que ya estaba bendecida, dicho sea de paso, y ahí me di cuenta por qué esa Virgen no pudo venir, ¿no?, ni en Federal Express, ni en DHL, esa Virgen no podía venir primero como carga, porque a pesar de ser de fibra de vidrio, ya no era simplemente un pedazo de fibra de vidrio, ni era tampoco pues un objeto, ¿no?, sino era ya un sacramental, ¿no? Ya estaba bendecida con una bendición solemne y además que venía para presidir, ¿no?, precisamente algo que es una obra de Dios, una obra dirigida por Dios mismo, porque esto se mueve desde la providencia, porque esto se mueve desde el amor, se mueve desde el testimonio de vida. Acá nadie viene a contar experiencias ni cosas leídas en los libros, sino viene a dar cuenta, a dar testimonio de lo que es su propia vida, de lo que ha experimentado a Dios en cada uno de sus momentos, lo generoso que es Dios, ¿no?, y a tener en cuenta pues de que Dios está con nosotros en nuestro caminar, en nuestro cada día, en nuestro quehacer. Pero bueno, Dios escogió, curiosamente, a este amigo Luis Miguel. La Virgen lo preparó porque lo hizo actuar de Juan Diego el día 12 de diciembre, y entró vestido de Juan Diego. Y se tomó tan en serio el asunto que lo vivió. No hay forma realmente, porque uno no es una actuación esto, pues, ¿no? Sino es un acto de fe. En ese momento Juan Diego. A mí me tocaba hacer también de Juan el Bautista. Y curiosamente, con respecto a Juan el Bautista, no, es necesario que yo, que se lo decía ayer al hijo de mi amigo que es coaching, ¿no? ¿No? Y que todo, llegamos y se dio cuenta pues de que todo está dirigido al yo, ¿no?, de que no está Dios. Y yo le decía, pues tenemos que llegar a Juan el Bautista, porque es necesario que yo disminuya para que crezca él. Es necesario que el yo disminuya para que crezca él. Tan claro, ¿no? Que el yo disminuya para que crezca él. Y se le hablaba como, ¿no?, le hice una metáfora con respecto a Bueno, pero no es el tema en este momento, en otro momento lo comentaremos. Quiero terminar lo de la Virgen porque fue hermoso. La Virgen entonces escogió quién lo iba a traer y le escogió en alguien que ya, a quien ella ya había elegido como Juan Diego, ¿no? En ese día que fue el mismo día de la Virgen de Guadalupe. Y él, para él era una emoción inmensa, para él se convirtió en un acontecimiento porque él además iba a México solamente a visitar el santuario de la Virgen, a conocerlo porque no lo conocía. Su misión fue únicamente, no fue con ninguna, por ninguna otra razón, fue exclusivamente a ver a la Virgen de Guadalupe. Y total, la Virgen vino, ¿no?, junto con Juan Diego. Pero además otro detalle curioso, ¿no?, porque la Virgen sigue dando señales y todo esto. El día en que llega, este es el canal 17, y ella es patrona del canal 17, y como para confirmarlo, escogió llegar a esta casa el día 17. Más claro, ni el agua. La Virgen ayer realmente ha tenido dos días de culto y veneración durante la misa, y las personas que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a ella, hemos podido descubrir cosas realmente hermosas, ¿no? Porque sabemos de que este es el canal de la Virgen y sabemos de que esta es la casa de la Virgen, ¿no? Que la Virgen escogió esta casa, ahí está la otra Virgen de Lourdes, la imagen que tenemos, 117 años cumplió el domingo, ¿no? En que llegó directamente desde Lourdes, esa es otra historia. Pero bueno, amigos, tal vez me excedí en el tiempo, no sé ni cuánto tiempo va, pero bueno, estoy muy feliz. Siento realmente que estamos en el albor de un momento nuevo, de un momento en el cual ya no va a ser necesaria ni siquiera la fe, no va a ser necesaria ni siquiera la fe porque va a ser tan manifiesta, como ya lo es, ¿no?, aquí en algunos actos, la presencia de Dios que simplemente lo único que hay que hacer es abrir los ojos y ver, abrir los oídos y oír, ¿no?, y abrir la puerta y dejarnos amar por Él. Los quiero muchísimo. Que Dios los bendiga. Thank you.